9 y casi 31 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Enfilamos la recta final por hoy y nos vamos a ir hasta Bruselas para contar lo que ha sucedido allí. Luego vamos a hablar del jamón de los pedroches. Los chinos querían apropiarse de su denominación, pero se ha podido parar. Tendremos la segunda parte del comentario de mercados. Y en nuestra sección dedicada a la historia, vamos a hablar hoy de agricultura y ganadería en el reino mítico de Tartessos. Y tendremos otra serie de noticias que también están preparadas por aquí. Recuerdo que sigue en marcha nuestro concurso. Quedan 15 minutos para participar en él. ¿Qué es lo que están en juego? Pues 4 lotes de nuestras camisetas y también 4 cajas de vino, una para cada fórmula de participación. El vino que nos facilitan nuestros amigos de Vivir el Vino. ¿Y qué estamos preguntando? Pues una denominación de origen de jamón de ibérico y otra denominación de origen de jamón blanco, una denominación de origen de jamón de cerdo ibérico y otra denominación de origen de jamón de cerdo blanco. Formas de participar a través del teléfono 950-6006, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com. Y a través de las redes sociales, pero primero hay que abonarse para ello, ¿no, Mamen?
Así es, en Twitter hay que entrar en twitter.com, buscar nuestro usuario, @agropopular, y darle a seguir, y a partir de ahí ya pueden responder. Y en Facebook, facebook.com/agropopularcope, y aquí para poder participar contestando en nuestro muro, antes hay que pinchar en me gusta si todavía no lo han hecho.
A ver, alguien que se haya puesto en contacto con nosotros, por ejemplo.
Por teléfono, Luis Martín desde Granada, Esperanza Reguera desde León, Fernando Domingo lo hacía desde Segovia, José Álvarez nos llamaba desde Cáceres, Carmelo Garza nos llamaba desde Zaragoza y Pedro Subires también concursaba por teléfono desde Málaga.
¿Y a través del correo electrónico?
José Manuel Santana nos cuenta que esta semana ha llovido en la Puebla de los Infantes y que el agua le ha venido muy bien a los trigos, aunque sigue siendo insuficiente. Y también nos dice que ha comenzado la brotación en los olivos. Fernando Sobrino nos ha escrito desde Montejo de Arévalo, donde está arando para sembrar girasol próximamente. José Manuel Calero nos cuenta que en Granada el tiempo está soleado y que los garbanzos ya han nacido. Salva Madero nos dice que en Toledo las viñas ya están brotando y que están preciosas. Y Julio David Martínez nos cuenta que en Pamplona hace buen tiempo y nos felicita por los 30 años y por los contenidos del programa.
Y a través de Twitter, Pepe responde a las preguntas. También Teresa dice desde Badajoz, las preguntas son tal y tal, nos desea buena semana a nosotros y a todos los oyentes. José Rivero desde Mérida también responde, y Juan Carlos nos dice buenos días, otro sábado más desde Porcura, tiempo soleado y temperaturas suaves, un oyente fiel como los que 547.000 oyentes que según los datos del último estudio general de medios son los que tenemos. Estos datos corresponden al primer trimestre de 2014. Desde aquí a todos, en nombre de todo el equipo, muchas, muchas, muchas gracias. Así hasta 547.000 veces damos las gracias, una para cada uno. Muchas gracias por seguirnos, porque este programa sin ustedes no sería nada. Y quiero recordar, a estos que vienen ahora no los felicitamos, ponerme el cuerpo a tierra. Quiero recordar que se cumplen un año y 48 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Sigue la callada por respuesta. Ni su presidente, don Ignacio Machetti, quiere responder, por lo menos a nosotros, ni tampoco su vicepresidente en representación de MAFRE, don Juan Sáez. Hablan mucho en esta compañía de responsabilidad social corporativa, pero luego la información brilla por su ausencia. Ni tampoco la directora general, esposa del anterior, doña Inmaculada Poveda. Ninguno de ellos ha querido responder a lo largo de este año y 48 semanas. Ya saben que tienen a su disposición nuestros micrófonos. ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! Unos consejos y nos vamos a Bruselas.
A Arroz, maíz, olivo. ¿Quién me puede decir qué es Yaravera Amidas?
Yo, profe, yo.
Maíz, dime tú.
Amidas es un fertilizante que aporta nitrógeno y azufre de forma simultánea para que los cultivos crezcamos fuertes y sanos y conseguir así un mejor rendimiento.
¡Excelente, maíz! Yaravera Amidas mejora la eficiencia del nitrógeno.
Yara, cuida de lo que más te importa.
El baloncesto está cada vez más lleno de basket lovers, de gente que comparte el esfuerzo, que se emociona con una jugada, que encuentra en su amor por este deporte la energía para continuar. Endesa.
Nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas. La información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos con el patrocinio del Santander.
Los ministros de Agricultura de la Unión Europea celebrarán el lunes en Luxemburgo una sesión que, aunque está dedicada principalmente a la pesca, también se abordarán algunas cuestiones agrarias, Eugenia.
Sí, no hay temas importantes ni se esperan decisiones. La Comisión Europea informará sobre cómo van sus trabajos relativos al etiquetado del origen de los productos no transformados, de los productos compuestos por un solo ingrediente y de los ingredientes que supongan más del 50% de un producto alimentario, en especial los lácteos. También informará el Consejo sobre el nuevo instrumento que han lanzado la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones, con el fin de facilitar el acceso de los agricultores al crédito en el marco del desarrollo rural.
Finalmente, la Comisión Europea no aprobó esta semana su propuesta en tema de transgénicos para renacionalizar las decisiones sobre si se autoriza la comercialización de transgénicos o no, es decir, que lo decidiría cada país. Bueno, pues se espera que lo apruebe el próximo miércoles, día 22. La propuesta, en ese sentido, que es muy polémica.
Los Estados miembros y el Parlamento han alcanzado un compromiso en materia de biocarburantes con el fin de limitar el uso de los biocombustibles de primera generación en el transporte. Los biocarburantes de primera generación son los que se obtienen a partir de productos agrarios como la colza y que indirectamente suponen un aumento de las emisiones contaminantes por la utilización creciente de tierras agrícolas. El acuerdo establece que esos biocombustibles no podrán representar más del 7% del consumo energético de los transportes en el año 2020 y además se ha introducido un objetivo del 0,5% de consumo para los biocarburantes llamados avanzados, que son los que proceden de desechos, residuos y de nuevas fuentes como las algas. Una vez aprobadas estas medidas formalmente, los Estados miembros dispondrán de plazo hasta 2017 para incorporarlas a su legislación nacional.
Y la xylella fastidiosa.
El gobierno francés ha detectado la presencia de esta bacteria, la xylella fastidiosa, en plantas de café de un revendedor de Rangins, el principal mercado mayorista de productos agrarios en Francia. Aunque se está investigando la procedencia de las plantas, lo más probable es que hayan llegado de América Central y entraron en territorio comunitario a través de Holanda. Recordemos que Francia anunció el pasado 3 de abril que había prohibido la importación de vegetales sensibles a la bacteria procedentes de las zonas afectadas y que a nivel comunitario se están estudiando medidas para reforzar la protección y evitar su propagación, pero es difícil porque las posiciones de los Estados miembros están muy enfrentadas.
La producción de harinas, ojo a esta noticia, la producción de harinas de insectos para alimentación animal empieza a ser competitiva, pero la Unión Europea prohíbe de momento su utilización para alimentar al ganado.
Los productores europeos de este tipo de harinas de insectos se han agrupado en una plataforma para hacer oír su voz en Bruselas, con el fin de que los productos obtenidos de insectos criados en sustratos de origen vegetal puedan utilizarse como fuente de proteínas para la alimentación del ganado. En un primer momento buscan su autorización en la alimentación de los peces y posteriormente, cuando se vuelva a contemplar el uso de harinas cárnicas para cerdos y aves, también en estas especies. Actualmente, las harinas de insectos están permitidas en la alimentación de los animales de compañía.
Finalizamos así esta crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Paco, revísame el tractor, que no quiero sorpresas mañana.
No me gustan esas nubes. Voy a ir metiendo al ganado.
Nos conviene encargar algún saco más de pienso.
Un profesional del campo sabe que es mejor ser previsor, ir un paso por delante. Por eso en el Santander estamos al día en la nueva normativa sobre la PAC desde hace meses, para tramitar su ayuda con la profesionalidad y eficacia de siempre. Disfrute de importantes ventajas al domiciliar su PAC en el Santander y llévese además la guía de la nueva PAC. Santander, queremos ser tu banco.
Vamos a hablar ahora de lo que ha pasado con el jamón de los Pedroches en China.
Hablemos del jamón, un año más, de la primera vez que lo comimos,
Don Antonio Jesús Torralbo es el presidente de la denominación de origen Valle de los Pedroches, jamón del Valle de los Pedroches. Don Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días, don César. Quería aprovechar en primer lugar para felicitarte a ti y a tu equipo por el premio especial Concebar a medios de comunicación. Muchas felicidades, don César.
Muchas gracias. Allí coincidimos en la entrega del premio el pasado jueves y allí degustamos buenos platos de buen jamón de los Pedroches.
Por supuesto, siempre no es muy agradable que nos visitéis y poder demostraros lo que aquí somos capaces de hacer.
Bueno, ¿y qué ha pasado en China?
Bueno, en China todo comenzó ya hace unos años, fue en el 2011, cuando Denominación de Origen Los Pedroches inició el procedimiento para registrar la marca Los Pedroches en China. Y nos encontramos con que ya unas semanas anteriores un señor chino había registrado tanto nuestra marca como nuestro logo. Y lo que es más curioso, lo había registrado para salchichas, para jamones, para productos del cerdo, pero lo más curioso es que también lo había registrado para langostas, pepinos de mar, aletas de tiburón, verduras en conserva, queso y leche.
Ya lo había aprovechado para todo. Que se sepa, en el Valle de los Pedroches no hay de estas últimas producciones, ¿no?
Hombre, yo nunca he dudado de las capacidades innovadoras y del trabajo de la gente de los Pedroches, pero la verdad que nos iba a resultar aquí muy difícil el conseguir producir aletas de tiburón o langosta, ¿no? El problema donde se encontraba era en el tema de jamones y paletas del cerdo ibérico, porque es claro que si ya no hacen un registro en China, no solo se pueden vender las producciones en China, sino en todo el mundo, excepto en la Unión Europea. Con lo cual esto no suponía un grave problema, ¿no?
¿Se ha parado los pies al chino?
Bueno, nos ha llevado tiempo, trabajo, mucho esfuerzo y también, como no, en estos casos, mucho dinero. Le ganamos el juicio en primera instancia, ya en el 2014, pero no lo recurrió. Y ya en la segunda mitad del 2014 es cuando ya definitivamente hemos conseguido registrar nuestra marca en China.
Bueno, ¿y a partir de ahora qué?
Bueno, a partir de ahora una oportunidad que tienen todas las empresas de aquí adscritas a Denominación de Origen Los Pedroches para poder vender sus producciones en China. Yo creo que es una oportunidad importante, todos conocemos, ¿no?, la evolución que tiene el mercado chino y es una gran oportunidad.
Estamos preguntando hoy por una denominación de origen de jamón ibérico y por otra de cerdo blanco. Bastantes de los oyentes están contestando, como ya queda un minuto para participar en el concurso, lo puedo decir, bastantes de los oyentes están contestando que la de los Pedroches, en ibérico.
Pues la verdad es que me parece muy muy importante. Es cierto que la denominación de origen de los Pedroches en los últimos años ha sufrido una evolución muy positiva. Decirte, don César, que por ejemplo en este último año hemos incrementado nuestras paletas certificadas en cerca de un 30%, hemos incrementado nuestros jamones en cerca de un 20%, y lo que es más llamativo es el número total de embalses loncheados en este último año se ha incrementado un 350%. Cada día es más conocida nuestra marca es más conocida a nivel nacional. Y a nosotros realmente nos congratula.
Pues muchas gracias, don Antonio Jesús Torralbo. Enhorabuena por que han parado los pies a ese chino que pretendía registrar el nombre de los Pedroches. Es el presidente de la denominación de origen Valle de los Pedroches. Le voy a despedir con música de su tierra y también dedicada a los socios de esas cordobesas de Hinojosa del Duque, con los que tuve el placer de compartir un plato de jamón el jueves de la semana pasada. Gracias, don Antonio.
Muchísimas gracias, don César, y muy buenos días.
Hasta luego. Una jota aceitunera. Porque arrastra con los pies, lo que otro con la cabeza, lo que otro con la cabeza, dichoso sea aquel hombre. Al pasar por tu puerta me cansaste y me digo tu madre que rica este, niña, que rica este. Al pasar por tu puerta me cansaste. Porque guapa esa mosquita, se piensa que es una ganga. Dejamos sonando la jota aceitunera y hablamos de fiebre aftosa. El Ministerio de Agricultura ha advertido del riesgo de entrada de fiebre aftosa a nuestro país debido a la situación de la enfermedad en el norte de África.
La Red de Alerta Sanitaria Veterinaria ha informado a las comunidades autónomas y al sector de esta situación y ha insistido en la importancia de aplicar los protocolos de limpieza y desinspección en vigor, así como de tomar medidas de bioseguridad en las explotaciones y en el transporte por carretera. Argelia ha comunicado nuevos focos de la enfermedad en regiones limítrofes con Marruecos y dada la permeabilidad de esta frontera y la falta de vacunación del ganado en la zona, es elevado el riesgo de que se propague a Marruecos y de ahí a España.
Y carne de porcino, los precios de la carne de porcino en España serán en 2015 más bajos que en 2014, según las previsiones que ha publicado la Comisión Europea. Estamos hablando de los precios que percibe el ganadero por sus animales.
Solo a final de año se percibirán indicios de recuperación. Según las estimaciones, en el primer trimestre de 2015, los precios del cerdo sacrificado de la clase E se habrían situado un 23% por debajo de las registradas en el primer trimestre de 2014. En el segundo se prevé una caída de casi el 20% y en el tercero de algo más del 11%.
¿Cómo estarán las cañas? 9:46 minutos, ya casi 47, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos procesando los datos ya para ver quién ha resultado premiado. Vamos con la segunda parte del comentario de mercados. Los precios del porcino blanco en la zona de Lérida han subido 0,023 euros. El lechón ha bajado 1,5 euros. ¿Y qué es lo que podemos contar del mercado del porcino de capa blanca?
Pues la semana pasada ya se apuntó la tendencia al alza, pero no ha sido hasta esta cuando se ha hecho efectiva una subida definitiva en los precios del porcino de capa blanca. Subida que tuvo como precedente el alza en todos los mercados europeos, encabezados por el alemán, que ha subido en las dos últimas semanas 10 céntimos. Y por último, destacar el nuevo ajuste a la baja en las cotizaciones del lechón.
¿El vacuno para sacrificio?
Pues el mercado se ha movido entre repeticiones y bajadas, sobre todo en las hembras, que acusan más el descenso en el consumo al no alcanzar el nivel deseado. La oferta, en cambio, continúa aumentando.
¿Y el ovino?
Pues la semana termina con repeticiones en los precios. Sin embargo, también se anotaron descensos, aunque no tan pronunciados, como los que se registraron la semana pasada en este tipo de carne.
¿Y qué podemos decir del ovino en Extremadura? Cotizaciones entre 2,37 y 3,44 euros por kilo, repetición de precios. ¿El complejo erótico?
Pues comenzamos por el pollo, donde han predominado esta semana los descensos en las cotizaciones, que oscilan entre 1,18 y 1,22 euros por kilo vivo. De cara a la próxima semana se esperan repeticiones.
Y en lo que respecta al porcino ibérico, subidas ligeras en la lonja de Extremadura de los animales cebados y repeticiones generalizadas en todas las categorías en Salamanca. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados. Un consejo.
Estaba inspirado Leo, inspirado la pulga.
Y el Real Madrid a dos puntos.
La BBC en movimiento, pelota magistral.
La Liga en juego este sábado desde las 3. Barça-Valencia, Depor Atlético, Real Madrid-Málaga. Todos los goles, todos los partidos con el auténtico sonido del deporte en COPE.
Gracias por elegir el tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Pues vamos ahora ya con nuestra sección de historia.
Ligero, soy una gloria española de mi colegio primero. Empezando por la cola.
Mi papá quiere que sea pronto un gran historiador. Y yo sé de historia española.
Aquí ya tenemos al que se ha convertido en gran historiador, Manuel Ortega. Muy buenos días.
Buenos días. A mí, ministro del tiempo, como poco.
Ministro del tiempo.
Como poco.
Te refieres a lo del pasado, ¿no?
Parecido, sí.
Que te dedicas a analizar el pasado. Bueno, agricultura y ganadería en el reino mítico de Tartesos. Hoy les hemos traído unos apuntes sobre el reino de Tartesos que osciló entre lo real y lo mítico en lo que respecta a la agricultura y la ganadería. Pero antes de nada, nos va a situar nuestro historiador de cabecera, Manuel Ortega.
Bueno, pues nos situamos entre el 1200 y el 500 a.C., empezando en la edad del bronce tardía. El reino de Tartessos, una ciudad-estado que ejercía su influencia hasta la zona de Murcia y del Algarve portugués, se ubicaba en un vértice entre Huelva, Sevilla y Cádiz, con el Guadalquivir como eje, aunque para otros la ubicación originaria habría que buscarla entre los ríos Tinto y Odiel.
No se sabe concretamente la ubicación de la ciudad, pero sí que existió y que fue un reino poderoso, ¿no?
En efecto, era un reino que desarrolló una intensa labor comercial que llegó incluso al Atlántico, en intercambios de minerales con Inglaterra y la zona de la Bretaña francesa, y por supuesto con el Mediterráneo. Dominaba la metalurgia y, de hecho, uno de sus reyes míticos llevaba por nombre Argantonio, que venía a significar el hombre de plata.
Y también estaban muy avanzados en las cosas del campo para la época.
Sí, porque a partir de cierto momento estuvieron muy influidos por los fenicios, con los que comerciaban. Y eso se dejó sentir, pues, también en el agro. Poseidonio asegura que habían desarrollado los canales de riego y se habían especializado en el cultivo de la vid y el olivo, cuyos productos se usaban para la exportación. De hecho, según el historiador Mariano Torres, al principio basaban sus cultivos en trigo y cebada y empleaban mucho las habas como forma de nitrogenar las tierras y reducir el periodo de barbecho.
Qué curioso. Espera un momento que vamos a ver si algunos de los ganadores son de la zona que ocupó el reino de Tartessos. Los ganadores, mamen.
Por teléfono, Rosa Cazorla, que nos ha llamado desde Madrid. Por correo electrónico, Andrés Márquez, que nos escribía un correo desde Córdoba. En Facebook,
casi.
En Facebook, Rafa Merino, que contestaba desde Cantabria. Y en Twitter, Óscar Fagúndez, que no sabemos desde dónde nos ha escrito.
Bueno, pues son los ganadores. A ver si podemos hablar con alguno de ellos. Más cosas de los amigos de Tartessos.
Pues es que los investigadores dan por hecho que, como los cultivos de vid y olivo no son de retorno inmediato, sino que hay que esperar unos años para obtener fruto, estos fueron implantados por la aristocracia tartésica, que podía permitirse el lujo de tener unas tierras paradas durante cierto tiempo.
Tengo entendido que precisamente algunos reyes míticos de Tartessos tienen mucha relación con las cosas del campo.
Sí, bueno, así es. El misterio de Tartessos hizo que la mitología también tuviera su parte en el reino. Por ejemplo, hay que recordar que los toros del rey Gerión, que Hércules se plantea robar porque eran un ganado magnífico, pastaban en unas islas que la leyenda ubica en las cercanías de Cádiz. Pero también hay más.
¿Qué más?
Por ejemplo, las leyendas de otros dos reyes míticos, que eran Gárgoris y Abidis, o Abis, según la fuente a la que se recurra. En el caso de Gárgoris, la leyenda le otorga la introducción de la apicultura y el uso de la miel. Y en el de Abidis, le adjudica el uso de los bueyes para las labores de arado.
Gracias, Manuel Ortega, nada. El hombre que lo sabe todo de aquello que no sirve para nada.
Pero
y
qué majo
que
eres,
no sabe nada de aquello que sirve para algo.
Hombre, de algunas cosas sí sé.
Bueno.
Sé fuerte, Moni.
Hablamos ahora del clima. Jacobo Menéndez, buenos días.
Buenos días.
Un informe sobre el cambio climático en Europa ha constatado que los sistemas agrarios españoles se podrían ver afectados durante los próximos años por el incremento de la temperatura del aire, el CO2 y los cambios en las precipitaciones.
El documento indica que los cultivos de la franja mediterránea y del sur de España serían los más perjudicados. Además, remarca que la vendimia sería prácticamente nula en las zonas del Valle del Duero, del Guadiana o en Navarra, debido a un aumento de 4 o 5 grados de las temperaturas. Sobre este asunto ha hablado el secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura, Federico Ramos, señalando que en la próxima cumbre del clima de las Naciones Unidas, que se celebrará en diciembre en París, todos los países deberán participar en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Estuvimos en Lima en la última cumbre y estaremos en París, Dios mediante, y todas las semanas aquí habrá algún apunte sobre el cambio climático. Y ya tenemos algunos de los ganadores al otro lado del teléfono. Rafa Merino, muy buenos días.
Buenos días, don César.
¿Por dónde ha participado?
Participamos por Facebook.
Por Facebook. ¿Y tus contestaciones?
Mis contestaciones, bueno, he puesto al cerdo blanco, la denominación de origen Teruel.
Efectivamente.
Y al cerdo negro, la de Guijuelo.
Al cerdo ibérico, la de Guijuelo. Pues son dos contestaciones correctas. También hay de esa de Extremadura, también hay el del Valle de los Pedroches en ibérico, entre otros también los que se dan en la zona de Huelva. Pues que recibirás una caja de vino y nuestras camisetas. ¿Qué tiempo tenéis hoy por Cantabria?
Hoy por Cantabria ha amanecido un nublado, pero bueno, parece que repunta un poquito el sol, aunque no, las previsiones no son tan buenas, ¿eh?
Bueno.
Quizá llueva algo, pero aquí es muy normal también. No, estamos en abril, al fin y al cabo.
Pues que se dé bien, Rafa.
Muy bien.
Muchas gracias por tu participación y hasta una próxima ocasión.
A ustedes, a ustedes.
¿Alguna pregunta del tiempo teníamos por ahí? Que yo creo que nos da tiempo, mamen.
Jesús Peña preguntaba desde Burgos cuándo va a llover en la provincia. Nos cuenta que las plagas hacen mella en el cereal.
A ver, Alejandro.
Pues en general podemos hablar que la semana próxima, entre el 22 y el 24, va a ser bastante buena para las precipitaciones en la zona de Burgos.
O sea que habrá precipitaciones.
Habrá, entre el 22 y el 23 sobre todo.
Gracias, Alejandro. Recuerden que todo el contenido del programa, todos los sonidos, estarán colgados dentro de un poquito, si funcionan los aparatos, en nuestra página web, www.agropopular.com, www.agropopular.com, y ahí encontrarán también a partir del lunes los textos de las informaciones que hemos ido facilitando a lo largo de estos 90 minutos. Y recuerden también que a través de Twitter y de la otra red social, ¿cómo se llama?
Facebook.
Si se abonan, podrán ver la actualización en diaria con las noticias que vamos incorporando. Lo mismo que en nuestra página web, también vamos actualizando las noticias. Les deseamos a todos ustedes lo mejor para esta semana, sobre todo que sonrían y que sean felices. Estaremos aquí el próximo sábado en torno a las 8:30. En nombre de todo el equipo que hace posible este programa, reciban el saludo de César Lumbreras Luengo. Muchas gracias por su fidelidad, por ser nuestros oyentes. Hasta el sábado.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.